Néstor, bienvenido a Punto de Encuentro desde Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Le damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por el llamado.
Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, un gusto tenerte acá. Conocer tu parecer con respecto a lo del fiscal ayer, el pedido de condena y el entramado de la causa de vialidad, más allá de lo que denunció Cristina Fernández esta mañana, ¿no?
Lo que hizo la vicepresidenta hoy en rigor tiene un valor de audacia, me parece importante, porque en realidad lo que está diciendo básicamente es que había una vinculación de funcionarios públicos que era transversal y que en definitiva, si lo que aquí se supone es que hubo una intención de favorecer a un grupo, concretamente el grupo de Lázaro Báez, los chats que mostró hoy del teléfono de José López, que no habían sido mostrados por el fiscal Luciani cuando formuló la acusación, están de alguna manera mostrando que no hubo un favoritismo, que no hubo una predilección por un empresario en particular, porque en definitiva otros empresarios vinculados con Mauricio Macri, concretamente el caso de Nicolás Caputo o de Gutiérrez, o incluso de Juan Chediak, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, lo que tenían era una relación con el gobierno en el cual le exigían que le pagara la obra pública. Eso fue utilizado por los fiscales como un indicativo de que había una asociación ilícita de la cual Cristina era la jefa y Lázaro Báez el instrumento. Pero nadie podría pensar que Nicolás Caputo fuera un instrumento de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto es lo que se intentó demostrar a partir de la documentación que se exhibió hoy. A mí me parece que le pone una, por lo menos una nota diferente a todo lo que venían diciendo los fiscales a lo largo de estas 9 jornadas de alegato.
¿Qué se busca con eso? ¿Qué busca Cristina con eso? ¿Desnaturalizar, deslegitimar a los fiscales o abrir una nueva investigación que involucre a esta causa y que extienda en el tiempo y que finalmente caiga?
Ya, imaginémoslo en estos términos. Yo tengo 4 hijos. Entonces, viene uno y se queja porque dice que al otro yo le doy más caramelos que a él. Entonces viene y me muestra, mirá, tal día le diste 4 caramelos, este otro día le diste 5, este le diste 7, ¿ves que vos lo tenés a él como favorito por sobre mí? Lo que oculta ese hijo que me está reclamando es que él recibió la misma o más cantidad de caramelos, y si no son caramelos, son chocolates. Pero que hay una forma de operar mía, que es darle a uno caramelos, al otro chocolates, al otro caramelos y chocolates porque le gustan los dos, y a uno darle galletitas porque no le gustan los chocolates y los caramelos. Entonces, ¿hay un favoritismo o hay una forma más o menos similar de manejarme con mis 4 hijos? Esto es lo que te intenta demostrar, que no hubo una asociación ilícita para favorecer a Báez, sino que esto se repetía en todo el país. Por eso se explica que desde el inicio de esta causa la vicepresidenta venga pidiendo una auditoría de toda la obra pública en todo el país durante su gobierno.
Bien. Rafael Aravena, adelante.
Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer poder escucharlo. Veía algunas declaraciones luego de la jornada de ayer a la izquierda. Ellos han repudiado el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero también planteaban la posibilidad o por qué no tener en cuenta, digamos, la posibilidad del juicio por jurado. Preguntarle si esto es viable, digamos, teniendo en cuenta la situación especial del Poder Judicial, estimado.
En este juicio en particular ya es imposible que haya juicio por jurado, porque el juicio está en su etapa final, no podría cambiar ahora. De cara a otros procesos, pero yo le voy a ser sincero, A mí el juicio por jurados no me gusta. Me parece que es transferirle a la ciudadanía una responsabilidad para la cual, primero, no está preparada y, segundo, no tiene por qué hacerse cargo de esto, para lo cual la sociedad le paga, y le paga muy bien, a sus jueces. Entonces, a mí el juicio por jurado no me gusta, y desde ese punto de vista me parece que sería un error. Si se puede aplicar, sí, podría aplicarse. De hecho, está previsto constitucionalmente. Yo creo que sería un error.
Adelante, Andrea Atencio.
Bueno, muy bien. Un gusto, Néstor, de escucharlo. Los saludo desde la provincia de San Juan, LRA 23. Y quería que me contara cuáles son los puntos comunes que usted ve entre el caso de Cristina y Lula y qué puntos de diferencia.
Creo que son básicamente diferentes. Creo que son sustancialmente diferentes. En el caso de Lula, se lo persiguió por un departamento que nunca se le pudo concretamente atribuir la responsabilidad, no por una acción de gobierno. A Cristina me parece que se la enjuicia por cosas que pasaron como parte de su gestión de gobierno. De hecho, la obra pública es parte de una gestión de gobierno. Ayer hubo algo muy peligroso que dijo el fiscal Luciani. Luciani ayer consideró que no hay decisiones políticas no judiciables. Dijo concretamente que cada acto de un poder ejecutivo debe ser revisable por el poder judicial. Si esto es así, ¿de qué manera uno decide que un acto de un poder ejecutivo es un delito? Haciendo una investigación judicial que determinará al final si hubo o no hubo delito. Pero hay que hacer esa investigación. En consecuencia, cada acto de gobierno tiene que pasar por el tamiz de la justicia. Entonces no gobiernan los gobernantes elegidos por cientos de miles, millones de personas, sino gobiernan los jueces. Esa me parece que es la diferencia principal entre lo de Lula y lo de Cristina.
Ahora, el alegato de Luciani ayer, por lo menos en la última parte, fue francamente algo que, a mi juicio, sin conocer mucho de justicia, excedía los límites de la justicia y estaba cargado de intencionalidad política. ¿Eso puede suceder?
Bueno, de hecho sucedió. Sí, claramente yo coincido con usted en que, sobre todo, la jornada de ayer en particular, y específicamente la parte final, estuvo cargada de consideraciones políticas. Vamos, de hecho, lo que dijo el fiscal Luciani es que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habían defraudado a la sociedad. Es decir, se arrogó la capacidad de juzgar en su rol de fiscal algo que el ciudadano debe hacer al momento de emitir su voto. Es ahí donde se opina si defraudó o no defraudó, si cumplió o no cumplió. Bueno, hubo claramente una postura política muy manifiesta. A mí me parece que no corresponde, pero bueno, si el tribunal lo aceptó, bueno, sabrán ellos por qué.
Claro. Facundo, adelante.
¿Cómo le va, señor Facundo Covarrubias, desde San Rafael? Le pregunto, ¿qué cambiaría si esta exposición de Cristina la hubiese podido realizar ante un tribunal?
Miren, lo que pasó hoy no tiene valor judicial. Es decir, esta exposición que hizo hoy públicamente en el expediente no aparece. Si se le hubieran permitido hacerlo en el marco del juicio, esto estaría incorporado al expediente judicial y hoy no lo está. De cualquier manera, gran parte de las cosas que se dijeron hoy van a estar en el alegato de los abogados de la vicepresidenta, hablando de Carlos Veraldi y de Ari Larnovoy, en el momento en que les toque, a partir del próximo 5 de septiembre, no sé cuál es la fecha todavía.
Eugenia Ferreira, adelante.
Néstor, quería consultarle, según su opinión, ¿qué es lo que se puede esperar de las siguientes instancias judiciales una vez que se conozca la sentencia contra Cristina?
Vamos por parte. De esta primera parte, lo que yo le diría, si tiene unos pesos en el bolsillo, apueste a que va a haber condena. Todo parece encaminarse a que mediados de noviembre, principios de diciembre, habrá un fallo condenatorio para la mayoría de los imputados. Luego de eso hay un proceso de apelaciones que es muy largo y que puede llegar a llevar entre 3 y 5 años hasta que el fallo quede firme, o se revierta, o se ordene un nuevo juicio, o se absuelva a todos los imputados. Este es un proceso que apenas está empezando y ni siquiera tiene una sentencia de primera instancia. Lo de ayer fue el pedido de pena de una de las partes, la fiscalía es una de las partes, no más que eso.
Néstor, en el caso de que en noviembre o diciembre salga la condena efectiva para Cristina Fernández de Kirchner, esta condena no se cumple, con lo cual no queda firme la sentencia de inhabilitación y Cristina podría presentarse para las próximas elecciones.
Exactamente. Sí, no. La inhabilitación, a ver, cuando se juzga un delito de presunta corrupción, en este caso defraudación contra la administración pública, no es que el fiscal puede elegir pedir la inhabilitación o no. La inhabilitación viene como parte de la condena. Es tantos años de condena y la inhabilitación. No es optativo. Pero para que eso tenga efectos prácticos, la condena tiene que estar firme. Acabamos de decir que hasta dentro de 4 o 5 años, cualquier condena no va a quedar firme. Y 4 o 5 años, estamos hablando de un cálculo generoso, ¿eh? Podría ser mucho más.
Néstor, la última tiene que ver con una apreciación que teníamos nosotros al principio del programa y que esto había, más allá de lo judicial, es una especie de boomerang que proyecta a Cristina a niveles inesperados, volviéndose casi en contra porque le da una visibilidad que la pone en un lugar obviamente distinto al que tenía hace unos tiempos. ¿Coincide con nosotros en que esto puede volverse en contra de quienes están llevando adelante las instancias, por lo menos no formales, de este juicio?
Mire, hay un medir permanentemente el principio de acción y reacción. Lo que pasó anoche frente a la casa de la vicepresidenta, esa multitud espontánea que se reunió allí para apoyarla, parece que es un indicativo de que si llegaran a avanzar desde el Poder Judicial en una condena, a esta altura del partido ya nadie cree que una condena o una absolución sea el resultado de un proceso limpio y justo. Si hay una condena, una parte hablará de Lofer, si hay una absolución, otra parte hablará de jueces cooptados o de jueces que no se animaron a condenar. Nadie, ni de un lado ni del otro, va a hablar de un fallo justo. La impresión que tengo es que si la principal actriz política de la escena argentina termina presa por una causa que no está claramente, que no la encontraron con el cuchillo sangrando y sentada arriba del cadáver, yo temo que vaya a haber una suerte de reacción popular y un descrédito gigantesco respecto del Poder Judicial, que ya es un descrédito enorme.
Néstor, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
Les mando un abrazo grande.
Igualmente para usted, muchísimas gracias. La claridad de Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales, trayéndonos su apreciación en estos momentos del programa. Vamos.
Lunes a viernes, de 16 a 18, La Región.